Hermanos, como les conté la vez pasada, el domingo, que estamos siguiendo una serie sobre el motivo de la casa de Dios, y ya comenzamos desde Génesis, y después estuvimos viendo la última parte, paso a paso, pedacito a pedacito, porción a porción, lo relativo al templo del milenio. Y el Señor sabía, porque uno tiene delante de él las preguntas: Señor, una vez que terminemos esta serie del templo del milenio, que ya estamos avanzando casi para llegar al final, ¿qué sería lo que habría que continuar? Porque no se trata de hablar las cosas que se nos ocurren a nosotros, sino de recibir realmente del Señor una dirección, y también la ayuda de Él, de su Espíritu, y una dirección de Él. Y en una madrugada reciente, el Señor me dio un sueño donde me respondió esa inquietud. Y en el sueño me mostraba los problemas que acontecían a veces entre nosotros, entre los hermanos, por no discernir de manera espiritual las cosas santísimas. Y entonces era como una carga que él me ponía para que pudiéramos considerar en la palabra esas cosas santísimas. Esa es una expresión que aparece en la Biblia de parte de Dios. Es Él quien emplea esa expresión, cosas santísimas, que a veces por no tocarlas de una manera espiritual entramos por caminos que nos hacen daño a nosotros mismos, y hacemos daños a muchos, y también, sobre todo, y respetamos al Señor y lo injuriamos. Entonces es responsabilidad del sacerdocio, que en el Nuevo Testamento todos los hijos de Dios somos sacerdotes del Nuevo Testamento. Y es responsabilidad de los sacerdotes hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y hacerla delante de las cosas que nosotros vivimos, y también enseñar al pueblo del Señor a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, por eso iniciamos ese domingo como una ramita que sale de ese árbol de la palabra que estamos viendo sobre la casa y el sacerdocio y los sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, como dice el Espíritu Santo por Pedro. Entonces, en la consideración del templo del milenio, llegamos al punto de los hijos de Sadoc. Ya está todo listo y en frente el libro, ya está terminado, gracias a Dios, ya está, para que se trabaje en estos días que Dios mediante estoy ausente. La hermana Vitica es la que va a estar llevando allá las cosas. Ya el hermano ya sabe. Amén. Entonces, iniciamos con ese primer capítulo que está relacionado con el que estamos trayendo, es decir, es como una ramita que sale de un árbol, ¿verdad? Y muchas ramitas han salido de esa misma raíz y de ese mismo tronco. Y el mensaje de hoy, podríamos decir, la carga de la palabra de hoy, pertenece a los dos aspectos, tanto a lo que estamos viendo sobre el templo del milenio, y especialmente la parte del sacerdocio de los hijos de Sadoc, y pertenece también a ese brote nuevo que el Espíritu está conduciendo sobre las cosas santísimas. O sea que el tema de hoy pertenece a los dos asuntos. Amén. Está en el punto donde esas ramas comienzan a florecer. Amén. Entonces, por eso les ruego que me acompañen al libro del profeta Ezequiel, y vamos al capítulo 44, y vamos a leer allí algunas cosas que hemos pasado, pero hoy es necesario detenernos un poco más, y especialmente en una expresión que vamos a encontrar allí más de una vez, que aparece también en otros lugares, pero que en este pasaje sacerdotal de Nocido de Sadoc aparece un par de veces, y que esa frase va a ser el título del capítulo de hoy. Entonces, vamos allí al capítulo 44. Hay cosas que se necesitan entender acá. Vamos primero a leer el pasaje, y luego entonces, con la ayuda del Señor, vamos a escudriñarlo, a masticarlo, a digerirlo, con la ayuda del Señor. Ezequiel capítulo 44, desde el versículo 9. Vamos a leer del 9 y unos versículos siguientes. Así ha dicho Yahvé Adonai, Jehová el Señor, Yahvé Adonai. Esa palabra Adonai, que se traduce el Señor, se traduce también el amo y el marido. Ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y ese es el título del capítulo. El título de la vez pasada en cuanto a cosas santísimas fue: que no alargue su mano. Que dice Dios respecto del hombre caído, y coloca querubines para que el hombre no alargue su mano. Y Dios es el que nos tiende la mano, pero nosotros, desde lo caído, no debemos pretender nada. Y ahora la palabra clave es: llevará su iniquidad. Ese es el título. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes de la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle, por cuanto les sirvieron delante de sus hijos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Yahvé Adonai, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahvé Adonai. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillo de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras, y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis sábados. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación, le contarán 7 días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Yahvé Adonai. Amén. Vamos a parar aquí. Mensaje serio, ya lo habíamos leído cuando estuvimos viendo los 3 capítulos anteriores sobre los hijos, perdón, sobre los hijos de Sadoc. Y ahora no pretendemos ver todo, sino especialmente procurar comprender esa frase clave: llevarán su iniquidad. Hay así un contraste entre los hijos de Sadoc y los otros, y dice algo importante el Señor que es necesario comprender. Esto debemos irlo comprendiendo cuidadosamente, y algunas cosas que en ocasiones pasadas con algunos hemos tratado de estudiar, necesitamos volver sobre ellas y profundizar en ello. En primer lugar, quiero que nos ubiquemos en la porción de la palabra donde acabamos de leer este pasaje. Se refiere al templo del milenio, que es descrito desde el capítulo 40 de Ezequiel, después de las profecías de Armagedón, después de las profecías de Gog y Magog, después de las profecías del retorno de Israel. Y ahí entonces se describe el templo, y lo hemos estado estudiando, y nos topamos ahora con el aspecto del sacerdocio, porque el templo, la casa, está relacionada con el sacerdocio y con el ministerio de Dios, las ofrendas espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, al tratarse del templo del milenio, ya nos damos cuenta que estamos dando un paso más allá de la iglesia meramente en su estado actual. Desde la primera venida del Señor Jesús hasta la segunda venida del Señor Jesús es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de las arras, todavía no es el tiempo de la herencia. Y es el tiempo en que las personas perdidas son llevadas a la salvación y son perdonadas. Y después de ser perdonadas, son introducidas en la casa de Dios, en la peregrinación, y vamos aprendiendo y vamos creciendo para ser capacitados para juzgar en el tiempo del milenio. Cuando tú lees esa frase en el Apocalipsis 20, te das cuenta que la historia de la iglesia es una capacitación. Pero veamos esa expresión en Apocalipsis 20, versículo 4. Ahí es cuando comienza el milenio. Y vi tronos. Por eso el Señor Jesús dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. O sea, había esos tronos rodeando el trono del Señor. Vi tronos y se sentaron sobre ellos. 20, capítulo 4, versículo. Se sentaron sobre los tronos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, que juzgan conforme a mis juicios, dice el Señor. Pablo dice que algunos pecan por su propio juicio, por su manera de juzgar las cosas, desde el punto de vista del hombre y no desde el punto de vista de Dios, justificando al hombre en vez de honrar a Dios. Como reprendió el Señor a Pedro, cuando a Pedro le dijo: Señor, pero no te das cuidado de ti mismo, ¿cómo vas a ir a Jerusalén si ya te van a hacer todas esas cosas? Y Jesús, se dice en otro lugar, no se cuidaba de sí mismo, se cuidaba de honrar al Padre, que el nombre de su Padre sea santificado. Y el Señor, ¿cómo le respondía a Pedro? Apártate de mí, Satanás, como quien dice, va de retro, ponte a mis espaldas, Satanás, porque no tienes la vida en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando tenemos la mira en las cosas de los hombres, nosotros juzgamos según nuestros propios juicios, según nuestra propia prudencia. Pero dice el Señor: hijo, no te apoyes en tu propia prudencia. A veces estamos tan seguros que las cosas son como nosotros las vemos, y a veces juzgamos desde nosotros mismos, nos colocamos a nosotros mismos como marco de referencia, pero nosotros humanísticamente no somos el marco de referencia. Nosotros no podemos decir, como los humanistas, como Protágoras, de que el hombre es la medida de todas las cosas. No, el hombre a veces no entiende, y si no tiene en cuenta a Dios, como acababa de leer nuestra hermana al principio, entonces aprueba cualquier cantidad de cosas erradas, como se están aprobando hoy, volviendo al tiempo de Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot, que dice Jesús, que así sería en los días de la venida del Señor. Otra vez la sodomía, como si reinando campante y enorgulleciéndose de lo que debiera avergonzarnos. Eso es porque no se está juzgando con los juicios del Señor, sino juzgando a la luz de nuestro propio marco, de nuestra naturaleza caída. Entonces son personas que no conocen a Dios, no han sido tocados por él ni lo han tocado a él, ni están en la luz sino en la penumbra o en las tinieblas mismas. Entonces cuando dice el Señor, juzgarán con mis juicios, o sea, debemos aprender a ver las cosas a la luz de Dios y no a la luz de la perversidad del hombre caído. Entonces sucede que a veces hasta dentro del mismo pueblo de Dios sucedió estas personas que al apartarse de Dios sirvieron al pueblo en sus ídolos. Y el Señor dice, en el contexto del milenio que llevarían su iniquidad, aunque les sirven en la casa de Dios. Entonces aquí llegamos a un punto que ojalá podamos entender muy bien, que a veces no lo entendemos. Y es porque somos livianos por no conocer la santidad del Señor. Y es los tres niveles de perdón que acontecen en la palabra de Dios. Mire que estamos leyendo esta frase de llevar la iniquidad, personas que están sirviendo a Dios y al pueblo de Dios y presentando inclusive el Evangelio, porque dice presentándole la víctima, la expiación al pueblo. Pero es que no es eso el asunto solamente. ¿Se da cuenta? Aquí estamos en el contexto del reino y no en el contexto de la salvación. Existe el perdón eterno en la palabra de Dios. Esa es una cosa que nos enseña el Señor y tenemos nosotros que agradecerla y enseñarla. Pero no solo eso habla la palabra de Dios. Entonces en esto tenemos que aprender a caminar con sumísima prudencia delante de Dios, para no ser livianos, ligeros. El primer nivel, y más importante, claro, es la base de los demás. El primer nivel del perdón, que ha sido llamado, no puede llamarse el perdón eterno, es referido en algunos versos de la palabra, y generalmente son los que los protestantes han comprendido mejor, incluso mejor que los católicos. Y hay versículos, voy a decir por ejemplo algunos que ustedes recuerdan, palabras del propio Señor Jesús, del propio Dios: el que oye mi palabra y cree al que me envió ha pasado de muerte a vida y no perecerá jamás, no vendrá a condenación, sino que yo lo resucitaré en el día postrero. O sea que el Señor habla de dar vida cuando perdona, perdona de corazón, olvida completamente la falta, en el sentido de que ya no está exigiendo la pérdida eterna de la persona, porque su hijo pagó el precio y la persona fue perdonada sin ser y verdaderamente por Dios, y no podemos disminuir la preciosísima obra de la sangre del Señor Jesús. Y Dios ve la sangre y pasa por encima de nosotros, nos perdona y nos recibe por hijos y por hijas, y somos hijos e hijas para siempre, porque como dice el Señor y lo registra Juan en el capítulo 14 de su Evangelio, el Espíritu Santo, el Consolador, viene para estar con nosotros para siempre. Cuando el Señor dice, nunca más me acordaré de tus pecados, ¿ve?, ni de tus transgresiones, y pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis. Entonces ese es el perdón eterno, el que nos convierte de perdidos y enemigos en amigos y en hijos y en salvos. Y eso, cuando vamos a estudiar lo otro, no debemos olvidar esto. Esto está primero, y este es el fundamento en cuanto a la salvación se refiere. Porque la salvación no es por obras, sino por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Eso no es por obras, para que ninguno se gloríe. Pues ese es el contexto de la salvación. resurrección no es el contexto del milenio y del reino, es el contexto de la era de la iglesia, es el contexto de la salvación. Ahora, los hijos de Dios a veces fallan. Entonces viene la discusión, ¿será que perdió la salvación o no? Y esa discusión sigue habiendo entre los hijos de Dios, y unos piensan que sí, otros piensan que no. Y ahí es cuando se tiene que llegar a comprender el segundo nivel del perdón, el que se llama perdón de comunión. Como el salmista dice, no me quites el gozo o devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando un hijo de Dios, que ya nació de nuevo y es un hijo y es una hija, a veces peca. Entonces ahí nos acordamos de lo que nos enseña el Salmo 89, y vale la pena que leamos de nuevo ese Salmo para entender ese segundo nivel del perdón. Pues vamos a ir allí y vamos a leer ese Salmo, y vamos a leerlo, Salmo 89, que es un masquil de Etán Esraíta. Vamos a leerlo desde el versículo 26, y nos vamos a dar cuenta que es un salmo mesiánico. Hay salmos que son llamados mesiánicos porque hablan acerca de Jesucristo, o porque tienen profecías o tipologías, figuras acerca de Cristo, que es el Mesías, y por eso a esos salmos especialmente se les llama salmos mesiánicos. Y este, que es la única porción en la Biblia que pertenece a Etán Esraíta, uno de los grandes sabios en los tiempos de David y de Salomón, del pueblo de Dios, dice así en el verso 26. Él, y se refiere al hijo de David, me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. ¿Y cuál es la respuesta del Padre acerca del Hijo? Verso 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pues aquí el unigénito llegó a ser primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven? Entonces ahora comienza a hablar así del primogénito y de los hermanos o los hijos de él en el sentido espiritual, porque él dice, he aquí yo y los hermanos que Dios me dio. Se refería a Isaías y los hijos que Dios le dio como una figura también de lo que Jesús dice de nosotros en Hebreos. En Hebreos ya no se aplica solo al nivel de Isaías y sus hijos, sino al nivel de Cristo y los que él engendró como hijos. Entonces aquí dice todavía el Padre, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Entonces aquí el Padre recuerda un pacto que él hizo con el Hijo, y el Hijo mismo se refiere a ese arreglo entre el Padre y el Hijo en un mismo espíritu, en el corazón de la Trinidad. Lo registra San Juan, y él dice así, el Hijo, y lo registra Juan, esta es la voluntad de mi Padre, que de todos los que él me diere, yo no pierda ninguno. O sea, que todos los que el Padre le trajo al Hijo y se los entregó al Hijo, porque ninguno puede venir al Hijo sin la ayuda del Padre, todos los que el Padre le entrega al Hijo, se los entrega con este encargo, Hijo, que ninguno se pierda. Esta es la voluntad de mi Padre, que de todos los que Él me dio yo no pierda ninguno. Y también esa voluntad tiene otra cara, la moneda siempre tiene dos caras. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Quiere decir que esa es la voluntad perfecta y expresa de Dios, y es un arreglo del Padre con el Hijo en el seno de la Trinidad, y esa es la última palabra de Dios. Por eso es que se habla de una salvación eterna y de un perdón eterno. La persona que, habiendo sido enemigo y lo que hubiere sido, recibió al Señor Jesús, creyó en Él, y esa fe implica el fruto de la fe, de la obediencia de la fe, el bautismo y el caminar con el Señor en su gracia. Eso es la base fundamental, y cuando vamos a decir las cosas que vamos a decir, no tenemos que olvidarnos de estas otras, pero hay que decirlas todas, hay que ver el consejo completo de Dios y no solamente un pedazo. A veces los protestantes ven un pedazo, a veces los católicos ven otro pedazo con los ortodoxos, pero necesitamos ver todo el consejo de Dios en cuanto a este punto. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando un hijo peca? Cuando un hijo ofende de nuevo al Padre y pierde la comunión con el Padre, porque el Padre guarda distancia de su hijo, no de Jesucristo, sino de cualquier hijo o hija que peca. No que no lo salvó y que dejó de ser hijo, pero no aprueba lo que ha hecho. No lo aprueba. Y por eso la Biblia, cuando habla de arrepentirse y creer en el Evangelio, eso es para comenzar y conducirnos al perdón eterno. Pero la Biblia también habla de arrepentir a los hijos que pecamos. Incluso la Biblia habla del arrepentimiento de la iglesia. En Apocalipsis vemos que constantemente el Señor está pidiendo a la iglesia que como tal, como iglesia, se arrepienta. Entonces seguimos leyendo este masquil de Tan Israelita, que ese es parte del texto inspirado, ese titulito, subtitulito con letra pequeña, que en hebreo no es letra pequeña, es normal. Entonces volvemos allí, el Salmo 89, capítulo 29, el versículo, perdón, si mi pacto será firme con él, pondré su descendencia para siempre. ¿Dónde? Está hablando de la descendencia del primogénito, no está hablando solo del primogénito como descendencia, sino, claro, que el primogénito del Padre es la descendencia del Padre, es el Hijo del Padre, Él es el unigénito. Pero ahora habla que el unigénito es primogénito entre muchos hermanos, y esos hermanos son y hermanas son los hijos que Dios le dio, hablando en el sentido espiritual. Entonces aquí habla de la descendencia del primogénito, o sea, sus hermanos menores, o los que Él mismo llama de hijos, o sea, aquí yo y los hijos que Dios me dio, como dice en Hebreos. Entonces dice acá, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Ahora, ¿qué pasa cuando pecan sus hijos? Dice, si pecaren sus hijos, si dejaren sus hijos, mire, y no anduvieren en mis juicios, sino en los propios de ellos, ¿no? Si profanaren mis estatutos, o sea, hacer cosas fuera de la naturaleza expresa del Señor, es una profanación para el Señor, como lo que se está haciendo hoy con esa promulgación gay. Y no guardaren mis mandamientos, ¿qué hará el Señor? Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Entonces vean la diferencia entre castigo y condenación. ¿Qué dice primero a los Corintios? Vamos a leer, marque aquí porque continuaremos leyendo este masquil de Tan Israelita. Entonces vamos al capítulo 11 de primero a los Corintios y vamos a ver el versículo 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto ya son hijos. Pero hijos que a veces actúan indignamente sin discernimiento, solamente actúan en la, digamos, inercia de su hombre natural, con superficialidad y ligereza, porque no han sido quebrantados, no han tocado la realidad de la santidad del Señor, y queremos livianamente usar de la gracia. Hay que usar de la gracia, pero no de manera liviana. Entonces dice, por tanto, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así, es decir, habiéndose probado a la luz de Dios, como dice, en tu luz veré la luz, porque nuestra propia luz es nuestra propia prudencia. Nuestra propia luz son nuestros propios juicios, no los juicios del Señor. Por eso no debemos confiar en nuestros propios juicios y venir al Señor y humillarnos para que Él nos ilumine con sus juicios y no levantarnos demasiado rápido de la postración en su presencia, como dice en Eclesiastés, cuando vengas a la presencia de Dios, no sea demasiado apresurado. Entonces dice aquí otra vez en Corintios, coma así del pan y beba de la copa. Ese así es, habiéndose probado a la luz de Dios. Nosotros debemos aprender a someternos a la luz de Dios, confiar en sus juicios y del Señor. A mí me parece que estoy haciendo las cosas bien, pero puede ser que esté errado. Yo no quiero seguirme a mí mismo, yo no quiero ser mi propio marco de referencia, yo no quiero considerar mis emociones, mis experiencias como el marco de referencia, yo quiero que tú, Señor, sea mi marco de referencia. En tu luz veré la luz, no en mi propia luz, para no pecar por mi propio juicio. Entonces por eso dice ahí, pruébese, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, cegado, con el entendimiento cegado, porque no hay luz cuando estamos lejos de Dios, o hay poquita, por eso también usé la palabra penumbra. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahí detrás de esas frases, juicio come y bebe para sí, no está la condenación eterna, pero está el llevar la iniquidad, el castigo correcto y paternal de Dios. Que a veces pensamos que solo necesitamos de Dios el perdón, pero también necesitamos la corrección paternal. Y no es lo mismo una corrección y un castigo que la condenación. Él dijo que el que oye mi palabra y cree, no vendrá la condenación. Y aquí cuando habla de castigo, es castigo para no ser condenado. Así que no confunda castigo con condenación. Podemos ser perdonados y restaurarse la comunión, mas el Padre sabe que necesitamos una disciplina para no ser livianos, ni apresurados, ni superficiales, para que tengamos conciencia de la realidad espiritual y de la injuria que hacemos a Dios, a veces a las personas. Entonces dice aquí, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. No te está comiendo del pan y de la copa, que es una manera de aceptar la redención, pero lo está haciendo sin discernimiento, lo está haciendo en su naturalidad, sin tocar y sin ser tocado por la realidad espiritual. O sea que está en el plano de la obsesión y no de la realidad espiritual. Entonces dice aquí, por lo cual hay muchos enfermos. Uno dice, pero ¿acaso la sangre del Señor no me limpió? Sí, lo limpió. Pero aquí no está hablando de condenación, está hablando de corrección que necesitan los hijos perdonados y aún en comunión con Dios. Entonces dice así, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos Sí, esa es la condición. Si nos examinásemos a nosotros mismos, o sea, si nos postramos para ver las cosas desde el punto de vista de Dios, con los ojos de Dios, como dijo el Señor a Pedro, no juzgues como juzgan los hombres, sino como juzga Dios cuando le dijo así, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás interesado en salir ya libre de los problemas. Y no es así tan fácil. Lo que importa es que Dios esté satisfecho y no yo. Entonces dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Juzgados por el juicio de Dios. Y a veces de los hermanos maduros, que son uno con el juicio de Dios. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y ahí viene la diferencia entre castigo y condenación. Condenación, pero el Señor ya dijo, el que reciba al Señor pasará de muerte a vida y no vendrá condenación. Pero no quiere decir que no vendrá castigo. Al contrario, tan pronto uno es perdonado, dice la Biblia, el Padre azota y corrige a todos los que recibe por hijos. Entonces no por ser hijos vamos a ser vagabundos, vamos a hacer lo que se nos da la gana. No, al contrario, por ser hijos somos castigados. ¿Para qué? Para participar de su santidad, dicen Hebreos. Entonces quiere decir que a veces, aunque somos perdonados, inclusive tenemos comunión con Dios, porque Dios no espera que seamos perfectos en nosotros mismos para tener comunión. Él nos ama, nos comprende, pero Él sabe cómo tiene que enseñarnos cuando somos livianos. A veces el chiquitito le dice cosas ofensivas a la mamá, y la mamá no, pero es que es su delito, pero le tiene que enseñar, le tiene que enseñar a tomar conciencia. Porque si así de pequeñito empieza, imagínese si se endurece lo que va a hacer. Entonces tenemos que comprender a Dios en este sentido, no ser superficiales ni livianos. Ahora estamos en el nivel del perdón de comunión. Entonces veamos el caso de David, que es el mejor ejemplo de sus tres niveles de perdón. David creía en el Señor, creía en el Mesías que vendría. Amén. Dice, no quite de mí tu Santo Espíritu. Pero David cometió un pecado gravísimo, de asesinato para adulterio. Colocó al frente de la batalla al esposo de una mujer que él codició para que se muriera y quedarse con ella. Comenzó a ver, eso fue un pecado muy grave. Y claro, él tenía conciencia, pero parece que no era suficiente. Y por un tiempo estaba contento con lo que había hecho. Como que no entendía la magnitud de su falta. Entonces Dios tuvo que enviar a Natán, el profeta Natán. Y Natán, para ayudarle a tomar conciencia, le puso el caso como si fuera el caso de otro. Porque es que nosotros a veces tenemos dos medidas. Juzgamos a los otros con una medida, pero a nosotros mismos nos justificamos y hacemos las cosas más rápidas. Y entonces Dios le presentó por Natán el caso de él como si fuera de otro. Y cuando él oyó el caso de ese otro, que era el mismo, pero no sabía, dijo, ese tal hombre debe morir. Entonces ahí fue que Dios por Natán le dijo, pues ese hombre eres tú. Ahí cuando se vio que ahí sí se dio cuenta, empezó a comprender lo que había hecho, porque hasta ahí pasó un periodo de inconsciencia. Entonces cuando ya se dio cuenta, ahí se arrepintió. Ahí fue cuando escribió ese Salmo 51: Dios mío, no me dejes hacer así ni nada, y conserve tu espíritu recto. Ese Salmo que vale la pena leer en privado. Quiere decir que había perdido la comunión con Dios. Y ahora él se dio cuenta de su gravedad. Dios estaba ya de lejos. de su hijo, no que no sea su hijo, y era un hombre conforme al corazón de Dios, un Dios tan maravilloso que sabiendo toda esa garrafalidad que él cometería, aún así se atrevió a decir, porque es figura de Cristo, que era un hombre conforme a su corazón, porque no por algún u otro pecado falla Dios, no dejará de recibir a su hijo formándose en él, que el Espíritu de Cristo estaba sobre la vida. Después la regeneración ya no es solo sobre, sino regeneración misma, pero eso es a partir de Cristo para acá en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu de Cristo venía sobre los profetas, inclusive sobre Juan el Bautista en el vientre de la madre. Y ahí fue cuando ahí oró diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sentía la lejanía. Eso no lo había quitado, pero estaba lejano, hermano. Cuando vimos lo de los hijos de Sadoc y vimos la distribución de las tribus, vimos unos más cercanos y otros más lejanos. Y no es por culpa de Dios que algunos le echan la culpa a Dios, que me tiene muy yo. No, yo te puse ya, tú te apartaste. Y ahora las consecuencias de lo que hiciste vienen sobre ti. A veces, hermano, Dios perdona, pero permite que ciertas, no todas, porque la consecuencia era perdición eterna, la quitó. Pero Él sabe que es necesario que padezcamos ciertas aflicciones, no porque no nos haya perdonado, ni porque estemos negando la eficacia de la sangre de Cristo, sino la disciplina paternal. Un padre tiene que saber disciplinar a sus hijos en la vida que él mismo haya sido disciplinado por Dios. No dejó de ser un hijo, inclusive se recuperó la comunión, pero el padre sabe cuán débil es el ser humano, cuán ligero, cuán liviano, y cómo necesita una corrección constante, incluso aquellos hijos más cercanos. No voy a decir que sufren, sino que disfrutan de una corrección más fuerte. Los sacerdotes se les exigía más que al pueblo común. En el Antiguo Testamento, hoy todos somos sacerdotes. Pero me están entendiendo a dónde vamos yendo. ¿Qué quiere decir llevar la iniquidad cuando están inclusive ofreciendo la víctima, el holocausto y morando en el propio santuario de Dios? ¿Me entienden? Porque hay tres niveles de perdón en la vida. Entonces cuando dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites el gozo de la salvación, quiere decir que Dios le devuelve el gozo de la salvación y vuelve a tener comunión con Dios. Pero el hijito que engendraron en el adulterio con Betsabé murió. Dios no le oyó y él insistía, 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 se postraba en el piso, ayunaba para que no le quitara a Dios la vida a ese bebé. Pero ese bebé no estaba en los planes de Dios que naciera así, de esa manera. Eso fue un pecado que Dios no aprobó. Pero como no era culpa del bebé, Dios lo tomó para sí, se lo llevó al paraíso. Pero no permitió que David lo tuviera, ni lo sabía, ni lo disfrutara. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Acaso el mismo Natán no le comunicó el perdón? Dijo: no, pero Dios, cuando él se humilló y pidió perdón, Natán le dijo de parte de Dios: Dios te ha perdonado. Y Dios perdonó de corazón sincero a David y se restauró la comunión con David. Y David escribió ese salmo y buscaba a Dios, y a la luz de lo que él había hecho, cada vez trataba de mantenerse humillado y velando más. Pero Dios sabía que si el bebé no moría, y si su hijo Absalón no se le revelaba y le tomaba sus concubinas públicamente, y si su otro hijo no mataba a su hermano por su hermana, y de los problemas que hubo en su familia, era el castigo disciplinario, correctivo, paternal de Dios. Ya lo había perdonado, Ella tenía comunión con él, pero Dios en su sabiduría y amor, porque él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si uno piensa, será, es que a veces malentendemos el amor y pensamos que el amor es que no nos reprendan, es que no haya ninguna distancia, como si pudiéramos con los pies sucios ensuciarle la túnica al Señor. No, Dios, porque nos ama, nos enseña a andar delante de Él en sus cosas santísimas. ¿De qué fueron excluidos estos sacerdotes levitas? Que se apartaron una vez del tiempo, aunque después volvieron, de las cosas santísimas. Eso es lo que se suele decir aquí en Colombia como rabo de paja. Rabo de paja es que la persona metió la pata y se hizo inconfiable. Y Dios necesita un tratamiento para hacerlo confiable. La persona cree que es confiable. Pedro pensaba que era confiable. Señor, aunque estos te dejaron, yo nunca te negaré. Eso era lo que él pensaba de sí mismo, ese era su propio juicio. Pero el juicio de Dios, que conoce la naturaleza caída del hombre, sabía que eso no era confiable. Y para hacerlo confiable, le hizo conocer la magnitud de la condición caída y le dijo a Ana, no me negarás, no cantaré el gallo dos veces y tú ya me habrás negado tres veces. ¿Por qué Dios permitió esa caída de Pedro? Para que Pedro se diera cuenta que no era tan confiable como él se creía y por lo tanto confiaba en sí mismo en vez de pedir socorro y cacao al Señor siempre. Es lo que necesitamos todos hacer. Somos capaces de cualquier barbaridad. No piense que usted no haría tal cosa, pero tan pronto lo diga, puede ser que Satanás pida el permiso, déjeme, se lo pruebo. Se da cuenta, hermanos. Entonces ahí nos damos cuenta de que existe un tercer nivel del perdón, que se llama perdón de disciplina. O sea, cuando ya Dios dice, bueno, ya no es necesario continuar por la disciplina, porque la persona ha aprendido la lección, la persona está quebrantada, ya no confía tanto en sí mismo, se nota su quebrantamiento y no su dureza, se nota el espíritu y no su propia alma. Entonces ahí Dios levanta la disciplina, pero a veces no es tan rápido que se levanta la disciplina. Por eso dice, yo a los que recibo por hijos los azoto y los castigo para que sean participantes de la santidad del Señor. Sed santos para que puedan participar de las cosas santísimas, para que Dios no tenga que estar a distancia nuestra, porque nosotros nos apartamos de Él y después queremos volver de una manera natural por nosotros mismos, sin ser llamados, sin ser atraídos. Entonces hay que tener en cuenta que existe el perdón de disciplina. Ahora vamos a ver ejemplos del perdón de disciplina. Ya vimos el caso del perdón de comunión, como David pecó, se humilló, aunque Dios tuvo que quebrarle su sueño, despertarlo del sueño, de la ilusión de que todo estaba bien, que no pasaba nada, que no había nada, que tanta cosa. Sí, la cosa delicada. Entonces ahí se arrepintió David de verdad y Dios se lo comunicó, ese perdón. Ese perdón es el de comunión. Dios te ha perdonado. O sea, ya David volvió a tener comunión con Dios, volvió a tener el gozo y su salvación, pero junto con el gozo y su salvación tenía sus problemas. Y él tuvo muchos dolores de cabeza y tuvo que salir y aguantar un montón de cosas de sus propios hijos, como Absalón, como Adonías, y todo, con Combinante, con Joab y todo, con sus generales. Ellos se pelearon y todo. Esa es la disciplina. La disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Entonces ese es un perdón que ya no es el perdón de salvación o eterno, ni el perdón de comunión, sino el de disciplina. Cuando Dios juzga, que ya puede levantar la disciplina. Pues, por ejemplo, vamos a ejemplificar esto del perdón de disciplina, y por eso decía, es necesario entender esto para no confundirnos. Dice así Jesús, el Señor, la última palabra de Dios, y cuenta aquella parábola de aquel hombre a quien se le perdonó una gran deuda. Se le había perdonado una deuda inmensa, pero él no se acordaba ni era agradecido, ni pensaba que él también debía perdonar las pequeñas deudas de otros que le debían a él, y se encontró con uno que le debía un poquito y se lo apretó más allá de la fuente y le puso, como quien dice, la mano en el cogote, en el cuello: págame lo que me debes, págame lo que me debes, y le insistió. Y el otro pues no tenía ni con qué pagar, como él había sido perdonado sin tener con qué pagar. Ahora no debía él también haber actuado de una manera más misericordiosa y comprensiva, poniéndose en el lugar de la otra persona, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué dice el Señor ahí? Ah, entonces, yo habiéndote perdonado una gran deuda, tú quisiste perdonar una pequeña deuda, entonces ahora tú también vas a tener que pagar lo que debes. Entonces, ¿será que vamos a entender eso como que Dios retiró su perdón eterno? Ni siquiera el de comunión, sino es una disciplina a los salvos y a los hijos. Que Dios había perdonado a ese hombre que sin que era un hijo, pero ese hijo no quiso perdonar a su hermano, fue duro con su hermano. Entonces, ¿qué le tocó al Señor hacer? Hacerle experimentar lo que él hacía para que lo entendiera, porque es que mire, nosotros no entendemos lo que le hacemos a otra persona hasta que no lo hace con nosotros. El día cuando nos hacen lo que nosotros hacemos, empezamos a comprender. Y empezó, no, pero es que el caso mío no es como el otro. ¿Cómo que? Ahí empezamos a tener esas dos medidas, una para nosotros y otra para otro. Y Dios quiere que, y mientras no conozcamos los juicios del Señor, como el juicio, vamos a estar sufriendo disciplina hasta aprender los juicios del Señor. Cuando hay juicio del Señor, las cosas se solucionan. Come juicio, no es juicio eterno, no es juicio de condenación, es juicio de castigo correctivo paternal. Y hasta que Dios no vea que ya puede levantar la disciplina, ese es el perdón de disciplina, porque Dios dice, ya no es más necesario corregir a este hijo en este sentido, y Dios levanta las cosas, se sana, se normalizan las cosas, vuelve a respirar, pero ahora ya con más cuidado, ahora con el muslo dislocado. Eso fue lo que hizo que Jacob se volviera Israel. El muslo dislocado, el muslo de nuestra fuerza natural, inclusive en justicia propia. Entonces, con el muslo es que nosotros hacemos fuerza para, si vamos a empujar un carro, le ponemos el muslo y el resto del cuerpo, pero el muslo es la fuerza principal. Y Jacob hacía las cosas y en su naturalidad, tratando de ayudar a Dios. Dios comprendía su buena intención, pero tenía que corregirlo, tenía que tratarlo, hacer una persona quebrantada, no dura. Entonces Dios se puso como de hombre con hombre, porque así es Dios. Él no pelea con nosotros de Dios a hombre, ¿no? Él se pone de hombre a hombre, nos comprende a cada uno y pelea con nosotros, así como peleó con todos los antidiluvianos. Dice, pero ahora ya no contenderá mi espíritu para siempre con el otro. O sea, ¿qué estaba haciendo Dios durante todo el tiempo del diluvio? Contendiendo con el hombre. Y hermano, a veces no entendemos la disciplina, que es la contienda de Dios con nosotros, contendiendo con nosotros. Se pone a nuestro lugar como un hombre peleando con otro hombre, hasta que le pone el dedo en el muslo, o sea, ahí en el punto de su fuerza natural, lo descoyunta, y ahí la persona ya queda cojo. Y cuando uno está cojo, yo no puede andar con eso. Pa, 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 pa. El primer pa ya le duele. ¿Se da cuenta? Porque cuando somos duros, a nosotros no nos duele. A nosotros le duele, a nosotros no. Pero el día que nuestro muslo es dislocado, cuando somos duros, nos duele a nosotros. ¿Se da cuenta? Ahí nos duele. Ahí entendemos las cosas. A veces no entendemos, no entendemos hasta que se pone el dedo en el muslo nuestro, hasta que Dios tiene que usar a un Labán, más astuto que el propio Jacob, para tratar con la astucia de Jacob. Y se encontró con otro que decía, bueno, te voy a dar 50 y no te daba sino 30. Y bueno, que trabaja 7 años y te doy a Raquel, pero le da a Lea. Y así, haciendo con él lo que él le hizo a Esaú, se lo hizo la mano a él. Él se disfrazó y a su manera salió con sus cosas, con buena intención, pero de mala manera. ¿Se cuenta? Entonces Dios tuvo que tratar con él. Y ahí ya cuando se encontró con Esaú, ya no era Esaú solo. Ahí vio en el rostro de Esaú a Dios. O sea, se dio cuenta que detrás de ese que parecía que era su hermano Esaú, estaba la mano de Dios ahí. Entonces así nos damos cuenta a veces que somos superficiales y ligeros. ¿Ven? Que nos encontramos con Dios cuando nos encontramos con nuestro hermano vendido. Nos ofendimos, engañamos a Esaú con una buena intención, pisándola con mala intención, pero de todas maneras ofendimos a Esaú, nos escapamos y pensamos que no vamos a encontrarnos nunca con lo que hicimos, y ahora nada menos que ya le hacen mala cara allá donde la van, y cuando está volviendo ahora se le viene Esaú y él no sabía lo que iba a pasar y se encontró con su iniquidad. Eso es llevar la iniquidad. Dios juró que se llevaría la iniquidad cuando nos apartamos de Dios. Porque es que el milenio no se trata solo de perdón, es el reino. He aquí, vengo pronto y mi galardón, no mi perdón, solamente mi gracia, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras, según no lo que cree, sino según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Si hicimos algo malo y queremos que nos perdonen rápido, pero se está perdiendo la confianza. ¿Se da cuenta? No se puede ser liviano con las cosas. Hay que arrepentirse y arreglar las cosas correctamente, hasta que no sea necesaria una disciplina de Dios. La disciplina paternal, pero disciplina. Paternal, pero castigo. Castigo paternal. Y ese castigo, soportar ese castigo aún en el milenio, se llama llevar la iniquidad. O sea, lo que nosotros hicimos, tenemos que tomar la suficiente conciencia. Y muchas personas que esperarían en el milenio ser galardonados con algunas 10 ciudades o con 5 por lo menos en el gabinete de algún alcalde del milenio, pero hermanos, algunos van a estar en las tinieblas exteriores. Eso es bastante distancia, las tinieblas exteriores. No está hablando de perdición, pero la palabra del Señor habla de siervos que estarán con los hipócritas. No dice que eternamente, dice que algunos estarán en prisión por no arreglar las cosas con sus hermanos. Dice el Señor Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que él te entregue al juez, porque la persona no entiende. Entonces, cuando tú tratas de arreglar a la dueña, la persona no entiende, entonces tienes que dejarle en la mano de Dios. Y si lo entregas el asunto en la mano del juez, el juez te pondrá en la mano del alguacil, dice, y irás a prisión. Y de cierto os digo, dice el Señor, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Pero Señor, ¿pagar? ¿Acaso tú no me perdonaste? Sí, es un hijo, pero esto tienes que arreglarlo no solamente conmigo, sino con quien ofendiste, con quien injuriaste. ¿Calumniaste y ahora me pides perdón? Sí, pero debes deshacer la calumnia. ¿Robaste? Sí, te perdono, pero debes devolver lo que robaste. ¿Mataste? No puedes devolver el muerto, pero por lo menos impide que otros mueran sin Cristo. Ya que no puede devolver un muerto, por lo menos impide que haya perdido más. ¿Quién sabe si es que matamos se vea la perdición? Pero a veces pensamos, somos tan livianos que no entendemos eso que quiere decir que llevará la iniquidad. Pero ¿acaso estos no son siervos de Dios? Que incluso están presentando al pueblo el holocausto y la víctima, como quien dice, evangelizando. Pero ¿y por qué esa distancia? Porque a veces como que encontramos un muro que nosotros hicimos y pensamos que lo hace la otra persona. ¿Se da cuenta? Eso quiere decir llevar la iniquidad en el contexto del reino. No que no somos perdonados, no que la sangre de Cristo no es verdadera y no nos limpia, no que no tengamos comunión con Dios, pero que somos livianos y debemos ser un poco más serios y entender un poco las cosas con más profundidad y más seriedad. Eso no se aprende de un día para otro, sino con la corrección de Dios. Por eso dice, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversos problemas, a veces no es necesario, pero a veces sí. Entonces esas aflicciones, enfermedades o muerte prematura para continuar el tratamiento precisamente en el milenio y llevar la iniquidad en el milenio. Como dice la Escritura, cuando venga el Señor y juzga a su siervo, muy bien, usted también, pero ¿y ustedes? Entonces quítenle lo que se le dio y déselo a otro. No, pero el otro ya tiene, no, pero el que tiene se le dará y a este otro se le corrige. Y se le corrige en la distancia, se le corrige con las tinieblas de afuera. Y los de Dan, gracias a Dios, habían sido excluidos de los 144.000, pero aparecieron en el milenio. No formaron parte de los 144.000, pero por lo menos aparecen en el milenio, pero aparecen lo más lejos posible. Porque ellos se fueron a adorar a ese lugar donde quedaron para llevar su iniquidad. Ellos adoraron ídolos allá en Dan, al norte, y allá quedaron en el norte. Ellos escogieron eso, entonces llevaron su iniquidad. Se da cuenta, aquellos que pecaron contra el Señor y después arreglaron las cosas, pero de una manera no suficientemente seria, que Dios juzgó que debían quedar y juró, levantó su mano y juró, llevarán su iniquidad. Cuando somos demasiado livianos, ofendemos al Señor, Él nos perdona, pero se tiene que llevar la iniquidad. No perdonó David a Simei, pero le tocó aplicar la disciplina a Salomón. Entonces, esto es necesario entender. Nos damos cuenta que realmente es un punto que tiene que ver con el templo del milenio y con las cosas santísimas. Amén, hermanos.
Amén.
Entonces, confiamos que el Espíritu Santo nos haya ayudado a entender. Vamos a parar aquí. Amén.